Estoy grabando.
Grabando. ¿Cómo están? Bienvenidos. Después de 10 años nos volvemos a encontrar. Somos Mediápolis, 10 años más viejos, pero en un momento importante donde queremos volver a hablar de medios. Hoy día lo hacemos a través de Zoom con el equipo original. Estamos con Miguel Paz, Andrés Azócar, Luis Argandoña y Natalia del Campo para conversar relajadamente de medios, crisis de medios. Les doy el pie para partir al que quiera.
Yo solo quiero decir que estamos hechos mierda, menos la Natalia.
Sí, la Natalia está cada vez mejor.
De todas maneras,
Este se me olvidó el encierro.
yo
Este
también
es el comentario que hace 10
estoy
años atrás,
estamos cada vez
valiente
más
hoy día lo.
pelados.
Sí, bueno.
Miguel Paqui parece el viejito Pascuero.
Yo soy
Pero.
que, bueno, si necesitan para bautizos, matrimonios, fiestas y disfraces, yo estoy ahí disponible. Oye, ya, bueno.
Andrés, dispara.
Partamos con eso que estábamos conversando recién, que un poco la aceleración en la un poco en el deterioro económico, editorial, de calidad de contenido de los medios tradicionales, como el COVID en todo el mundo ha acelerado un proceso que ya venía más o menos creciendo en muchos medios, y en especial Chile, que viene arrastrándose desde el post-1810. Yo creo que ahí hay un efecto doble
Sí,
sobre los medios
claro.
que es más dramático todavía. Y hoy día
Claro.
salía, y conversamos que salía un estudio en que hizo el. No me acuerdo quién, bueno, pero hizo un estudio de que en el fondo recién el 2021 se van a recuperar los ingresos de los medios en Estados Unidos que tuvieron pre-COVID. Entonces, estamos recién a mayo. Si uno piensa que en mayo ya hay un desastre bien a la vista, ¿qué queda de aquí a diciembre? O sea,
Claro.
hay despido casi todas las semanas de los medios, hay retroceso en producto. Bueno, yo creo que ahí hay un tema bien importante que podemos conversar,
Claro.
creo.
Yo creo que está muy interesante eso en términos como de la aceleración. No sé si a mí me parece interesante como pensar este periodo como hay 100 días donde todo el planeta está inmerso en una prueba de cosas que se supone que iban a ocurrir mucho en muchos años más. Y están todos, y todo eso tiene que ver con medios, digamos, o sea, la manera de comprar, la manera de hacer clase, la manera de entretenerse, la manera de informarse, la manera de comunicarse, como toda esa cuestión es tan violenta y al mismo tiempo tan destructiva y al mismo tiempo tan generativa, eso lo encuentro completamente fascinante, o sea, más allá de que tendencias que venían de antes.
Claro, pero todo se acelera, decís tú, todo se
Se
acelera, se queda atrás,
aceleran.
necesitando más medios, necesitando más pantalla, necesitando más conexión o a través de redes sociales, de
Claro.
sitios, o sea, los sitios, alguien tenía los datos, han aumentado su tráfico mucho desde marzo ahora, pero eso no se ha capitalizado necesariamente en el avisaje y por ende llegan los despidos masivos, los cierres de
Claro.
revistas, como el caso local, el caso del Mercurio, el caso La Tercera también, hay despidos
Capital,
en televisión
Publimetro,
también, se cierra la
claro.
revista Capital, claro.
Entrémosle a los medios tradicionales. ¿Cómo ves tú, Mike, Miguel?
Miguel Paz, desde Estados Unidos, en Chile, después de
Desde una
un
startup.
paréntesis de Estados Unidos, ¿cómo lo ve usted?
Te vamos ayudando con las palabras, si no te acordás, Miguel, de
Oh,
español.
okay, oh, thank you, oh my God. Yo veo que básicamente la crisis previa al COVID, ¿ya? Que fue bien fuerte, fueron 4 meses, donde además la industria completa quedó en impasse, independientemente de que fuera justa la crítica o no, pero es como todos mienten, ¿ya? O tienen un problema con los medios y con la credibilidad de la prensa. Ya el COVID fue un poco el tiro de gracia en general, pero particularmente se hace evidente el problema en los medios que parecían ser súper bien administrados y liderados, pero que en realidad cuando les sacamos un poco la costura y los pusimos en una situación de crisis, nos dimos cuenta que ninguno era un surfista a lo Ramón Navarro, que ninguno tenía habilidades especiales como para enfrentarse a una ola grande, terrible y poder sortear ese asunto. Entonces,
¿Quién carajo es Ramón Navarro?
Ramón Navarro, el surfista chileno de Pichilemu, que
Surfista.
ha
No.
surfeado las olas más grandes del mundo y además es pescador. Vis-a-vis otros surfistas que surfean ola cortita, bajita, larga, que no son hijos de pescador. Con esto que ¿a qué voy? Que es que, y esta es una hipótesis que he repetido varias veces antes, que es que tenemos medios de comunicación tradicionales en general que no tienen a las mejores personas a cargo desde su perspectiva directiva. Y de hecho, el mejor ejemplo de eso es que cuando hay una crisis, en vez de reinventarse, en vez de hacer una propuesta distinta, aplican el modelo clásico, porque cortemos gente y cerremos productos. Y cierran productos que tienen marca, cierran productos que tienen audiencia, ¿ya? Porque cuesta mucho. Sí, pero en realidad el tema no es si cuesta mucho o no, si es como...
¿Te refieres a la revista, Miguel? Paula,
pero igual las marcas están, digamos.
Claro.
O sea,
Sí, obviamente.
Revista Sábado.
Obvio, y puedo hacer...
Cierran formatos, claro.
Puedo hacer una versión julera de Nike, pero no va a ser Nike. ¿Cachai? Y a lo mejor recorto plata y gano algo de plata, pero no necesariamente va a recuperar esa comunidad. Entonces yo creo que eso ha sido, para mí lo más triste es ver hoy la receta es, bueno, cortemos gente, cortemos costo, y no estoy diciendo que no haya que cortar costo, sino que sea la única receta ese modelo de cortar costo, que es cortar gente que hace el periodismo que hace que tu medio viva.
Sí, pero yo creo que acá yo creo que el tema es más complejo porque, o sea, es bastante complejo, pero, por ejemplo, si vemos a los medios de Estados Unidos, por poner un ejemplo, hay muchos que estaban, antes del COVID, estaban haciendo un tipo de ajuste para crear nuevos productos, todo, y el COVID los mató y cambiaron productos, han echado gente y todo. El problema de los medios chilenos, creo yo, es que al no haber innovado por mucho tiempo, al no haber tenido coherencia en su estrategia digital, el problema es que se enfrentan a un escenario que es casi mortal. O sea, yo no sé, por ejemplo, sinceramente, si algún diario va a morir de aquí a diciembre, si algún canal de televisión va a terminar funcionando de aquí a diciembre, y yo creo que el escenario acá es bastante más rudo que lo que vemos en otros países, porque realmente acá las apuestas que se hicieron no fueron las adecuadas, probablemente. Yo no quiero ser general después de la batalla, si no, se equivocaron, da lo mismo. El escenario es distinto. Acá no es un tema de ajuste de producto, es un tema de deterioro del valor de los medios. Y eso es súper grave, encuentro yo. Y estamos a mayo, de aquí a diciembre puede ser peor. O sea, va a ser peor.
¿Te refieres también ahí en ese punto como a los famosos paywall y que el cobro, por ejemplo, de acceder a las ediciones, del caso del Mercurio, caso de la Tercera, en los diarios, ponte tú?
Sí, o sea, todos sabemos que eso quedó a media máquina y que no estaba dando los resultados esperados según la información que uno tiene, porque igual es complejo administrar muros de pago, o sea... Se necesitan buenas herramientas tecnológicas, marketing digital, seguimiento de suscriptores, o sea, creo que la apuesta de calidad que está haciendo la Tercera me parece súper interesante, pero es complejo en un escenario donde tenés que estar dispuesto a perder mucha plata para salir de este hoyo.
Claro, y finalmente se levantan los contenidos relacionados al coronavirus de casi todos los medios que tienen el muro de pago, por razones obvias, entonces queda finalmente claro, queda la estrategia media.
Exactamente lo que uno quiere saber. Entonces.
Claro. Sí, pues, yo siento que la ola es más grande que los surfistas, digamos, que el surfista puede ser Ramón Navarro o el que sea, pero me parece que... Que la estructura y el modelo simplemente no da en el fondo. ¿Cachai? O sea, estáis compitiendo todos los días por atención con un montón de plataformas, de estímulos, de temas, de medios que están hechos en redes sociales por una sola persona. O sea, contra eso, y más allá de que estés compitiendo con una persona en particular, estás compitiendo literalmente con millones de personas. O sea, de golpe se te cambió la competencia de uno a cinco a de uno a 10 millones. Sí. Entonces, yo creo que me parece que más allá de los surfistas, digamos.
Pero, o sea, de hecho, el lanzamiento de HBO Max es como la tercera OTT que se abre en época de COVID, porque evidentemente ahí está el negocio hoy día.
O sea, Tenés la cantidad de streamings, la cantidad de gente que está haciendo podcast, la cantidad de gente que está haciendo medios. Estábamos discutiendo, conversábamos antes de Interferencia, que básicamente es un medio hecho por dos periodistas, digamos, que todos conocemos y que hacen han logrado hacer mucho ruido, digamos. Pero
para
cómo
ser un poco más factual, creo que son más, ¿eh? No tengo el
pueden ser más, digamos, pero
es un medio pequeño, claramente.
Es un medio pequeño, digamos. Entonces, ese paisaje cambió, pero radicalmente. Entonces,
pero también la velocidad, Lucho. O sea, en época de internet, uno no puede viajar a velocidad de papel. ¿Ya? O sea, esos proyectos de...
Totalmente de acuerdo.
Proyectos donde vamos a estudiar durante un año, si es que hacemos algo, y después de hacer ese estudio, nos gastamos una gran cantidad de plata para hacer un Big Bang, y después nos damos cuenta que no resultó, es mucho el costo. ¿Ya? O sea, y además, el tema del muro de pago es muy caro. ¿Ya? O sea, para tener suscripción con paywall, tienen que cumplirse ciertas cosas muy puntuales. De partida, el usuario tiene, o el usuario, o el lector, o como le quieran llamar, tiene que considerar que el producto periodístico que le están dando es bueno.
Te genera un valor increíble. Es
un tema como el cariño de marca.
¿Cachai? O
sea, ¿a quién le va a dar tu nunca?
Claro.
Verdad te la juegue.
Claro.
Ojo, igual eso está cambiando ahora. Yo siento que precisamente el tema de pandemia te obliga a... le obliga a mucha gente a hacer decisiones respecto a productos, digamos, a servicios. Entonces, como que les da una nueva oportunidad a los medios para redefinir lo que significa una membresía, una suscripción. Pero obviamente, porque obviamente ahora las cosas que te importan, que son críticas, que el Zoom, que etcétera, que son cotidianas,
pagar internet.
En las que tú necesitas confiar, te redefinen la relación y tú vas a estar dispuesto a pagar algo, pero no por el valor que te estaba generando en el entorno pre-COVID, pre-estallido, pre-2020, digamos. Entonces, siento que ahí hay una oportunidad importante para los medios en general, para redefinirse.
Pero el camino, o sea, si tú vas a elegir cuál es tu opción, lo importante es que sepas cuáles son los pros y los contras. Por ejemplo, yo hace unos días atrás di una charla a socios de la Asociación Nacional de la Prensa, que obviamente estaban muy interesados en ver cómo podían recibir ingresos desde la audiencia. ¿Ya? Y la palabra que más se repetía en esa charla era muro de pago. Y resulta que el muro de pago no es una, ¿cómo se puede decir? No es una varita mágica. Al muro de pago tienen que cumplirse ciertas condiciones. De partida, la lógica de suscripción con muro de pago es transaccional. Yo pago por algo que me dan a cambio. O sea, yo pago por Netflix para ver películas en Netflix. Yo pago mi suscripción al Diario Financiero porque el Diario Financiero me entrega información que para mí es valiosa, que me sirve para hacer negocio. Por lo tanto, es una inversión. No es un commodity de valor cero.
Claro.
Si me suscribo a cualquier medio, incluso si está a 990 pesos, ¿ya? Y lo entregan con una serie de beneficios, y me suscribo, ahí la pregunta que se tiene que estar haciendo el medio, independientemente que diga, bien, sumamos ciertos suscriptores porque nos va a servir para aumentar la caja, es si la persona se está suscribiendo por los beneficios o por el medio. Porque si es por los beneficios, es pan para hoy y hambre para mañana. Es como cuando, y aquí se me acaba el carnet, pero como cuando compraba la revista Arcilla por el CD o el DVD.
La enciclopedia, obvio, venía con la enciclopedia.
Y obvio. Los medios que...
Pero siempre el negocio fue por los beneficios, por el club de lectores, parte claro. Ahí.
Y los medios que estén pensando en una membresía son medios que tienen que empezar a parar la oreja bajo la lógica de necesito servirle a una comunidad de lectores o de personas que nos escuchan o que nos ven, y eso supone cambiar las lógicas que tiene de funcionamiento el medio. Porque si me vas a pedir que yo me haga socio, me haga cómplice, me haga miembro, aporte, done, como lo queráis llamar, y entro a tu sitio web y lo primero que hay es un pop-up gigante de publicidad, que lo cierro, lo segundo que hay es un mensaje que dice, ¿te podemos traquear o no tu locación? Lo cierras, empiezas a leer un artículo y te sale otro pop-up de ¿quieres suscribirte al newsletter? Probablemente inconscientemente o conscientemente yo ya sé, ¿sabéis qué? Este medio no, me está pidiendo plata a mí cuando en realidad trabaja para estos otros. Entonces, la relación es súper complicada porque por otro lado los medios necesitan publicidad. Entonces, no hay una respuesta 100%, pero sí hay una cosa que sí se sabe, que es que el camino actual no ha generado los réditos, no ha generado la confianza, no ha generado la credibilidad y no ha generado los ingresos. Claro. Por lo tanto, o cambian o cambian.
Perdón, Mata, dale.
No, porque quería justamente a propósito de la confianza, ¿cómo ven ustedes la confianza del público finalmente con los medios, más allá del modelo de negocio que estábamos hablando recién, en un periodo como el que estamos viviendo ahora, donde también en redes sociales se cuestionan a los medios, o sea, ya nadie instala sus noticias y su trabajo como una cosa incólume de, oh, esta es la sagrada verdad, porque tenía el cuestionamiento permanente, ¿cachai?
Sí, es que yo creo que hay diferentes tipos de audiencia. Hay algunas que en el fondo van a seguir creyendo en ciertos medios tradicionales, porque al final todo termina siendo como si ese medio se parece un poco a lo que a mí me gusta, que es lo que ha terminado siendo lo mismo que las redes sociales. Entonces yo creo que el término de confianza también tiene que ver con el consumo real. Evidentemente después del 18-10, si tú veis todos los rayados, lo que la gente decía, era un golpe grande para los medios, se nos ve las encuestas, desde la que hace Andrés Sherman, todo, veis que las instituciones, una de ellas, los medios se han ido deteriorando mucho, pero cuando veis el consumo, los medios todavía son grandes, tienen la capacidad de atraer mucha gente, porque claro, nosotros estamos hablando de Netflix, de Amazon, de un montón de podcasts, pero básicamente hay un grueso de la audiencia chilena que no tiene puta idea que un podcast, que no entra a escuchar un podcast, que no tiene plata para Netflix, no tiene plata para otra, o sea, con Cuevana, con Cueva, ¿cachai? Entonces, también hay que como aterrizar que hay un tipo de audiencia que todavía llega a los canales de televisión, a buscar información.
Tiene tele y radio, que es lo gratuito.
Claro, ahora, el tema es, y volvemos a lo mismo, si esos medios...
Sí, pero están... tiene Facebook, ¿cachai? Tiene...
Tienen por dónde salir de su entorno y gastar su tiempo en otras cosas que no sean en un medio. Pero la televisión todavía tiene efectos masivos, tiene comportamientos atrae gente prácticamente.
Sí, pero, ahora, pero eso... Dale.
No, yo solo digo que el tema es si ellos están haciendo algo para solventar su futuro o para cambiar esta inclinación hacia el precipicio. Y esa es la pregunta, porque en el fondo, claro, les va a durar un rato, pero no sé, pues lo claro, no, nosotros decimos, hay gente que no ve Netflix, pero claro, pero están todos metidos en K-pop, o en canales de K-pop, o ahora en TikTok, ¿cachai?
O en YouTube,
¿cachai? Entonces, claro, no son los medios tradicionales. Entonces, ¿qué está pasando con toda esa audiencia que al mismo tiempo... es una preocupación, me imagino, para todos los medios en el mundo, pero para Chile sobre todo, es, claro, esa audiencia que en este momento la podéis recoger todavía, porque queda ahí medio agotada, ¿qué va a pasar para adelante, cachai? O sea, yo creo que no hay un esfuerzo serio para sostenerla.
Claro.
Tú ponías un ejemplo, ¿no? De un periodista del Washington Post que tenía su canal de TikTok, no sé si era el Washington Post o de otro medio grande, digamos.
No sé si alguien lo ha visto.
Yo lo he visto, genial.
¿Ah?
Está genial, es un periodista, genial, ¿no? Que es como el encargado de TikTok del Washington Post, ¿no?
Claro. Entonces lo que decía el otro día la Francisca Skognich decía en Twitter que ella no le veía ni un valor a eso porque en el fondo no daba información, ¿cachai? Porque en realidad este tipo metido en una cuarentena y haciendo puras leceras todo el día, que son muy creativas, ¿cachai?
Yo creo que eso es fatal. Sí, el problema básicamente de los medios de comunicación y conectando también con lo que decía Miguel, era creer que la información en sí mismo alcanza, cuando, o sea, se comoditizó la información de manera absoluta y radical, y ahora la respuesta de muchos medios es, ya, hagamos entonces fact-check, porque los otros, para ver quién se está equivocando.
Es verdad que mentira.
Yo encuentro que eso es reducir el... Incluso estaba viendo que había un curso, un diplomado acerca de fact-checking, digamos. Eso me parece que es reducir como el rol del periodismo o generar valor, cuando en realidad lo que hay que generar es es un vínculo que es emocional con la gente, con contar historias, pero, con descubrir.
O sea, es tirar al menos con... la emoción que te da ese...
Claro, o sea, la información pasa por ahí, pero obviamente es mucha más cosa, ¿cachai? Ahí tenéis los podcasts que está haciendo de Relato Nacional la Nancy Castillo, por ejemplo, que es una apuesta que es de largo plazo, digamos, pero esa cuestión... está entrando en el paisaje y es eso, digamos, emociones, historias, sí, contadas.
¿Sabes las pautas del New York Times? O sea, yo realmente estoy suscrito al New York Times, no solamente por saber qué le pasa a Trump, me interesa mucho más toda la otra historia de vida, el entorno, los newsletters de padres, tiene un newsletter de padres que es increíble. O sea, el New Love, que ya tiene esta serie. O sea, creo que lo que dice Lucho es súper clave, o sea, y qué es lo que yo creo que los medios chilenos también les ha costado mucho ver. Acá, la información dura es una parte, pero la comunicación con tu audiencia va mucho más allá de eso. O sea, va a saber entenderte, va a saber estar atrás de las emociones, de cómo te ayuda en tu día a día. O sea, los consejos para no pegarse un balazo en la cuarentena, ¿cachai? O sea, yo creo que eso se ha perdido mucho y nunca se ha visualizado como parte importante del contenido periodístico. O sea, que yo también creo que tiene... tanto valor como el otro, o más.
Y si analizamos estudios, reportes, encuestas, etcétera, respecto a dónde le aprieta el zapato a los chilenos, cuáles son sus dolores, sus necesidades y sus intereses, antes del 18 de octubre del año pasado, todos tenían que ver con abuso de poder. Básicamente, necesito saber información, ¿ya? que debo saber para evitar que me sigan perjudicando, o necesito saber información que sea útil para mejorar mi calidad de vida, la calidad de vida de mi familia y de mi comunidad. Y si tú haces un cruce o haces un análisis cruzado respecto a qué es lo que se publicaba como los medios tradicionales, ¿ya? O los más históricos, si se quiere decir así, más tradicionales de prensa y tal, versus estas necesidades, vaya a haber una disociación. O sea, te puede gustar o no el concepto de periodismo periodístico que ocupa Oscar Contardo, para hablar de periodismo en una lógica súper onanista, que es periodismo para políticos, para empresarios y para periodistas, en una suerte de Facebook colectivo, ¿ya? Un grupo cerrado, pero que en realidad no es un grupo cerrado a Facebook, porque en realidad está abierto a todos. Entonces, cuando había un modelo de negocio optimizado para quiero poner publicidad en ese lugar donde está la elite, es decir, quiero poner publicidad en la segunda, donde están los 2.000 señores más viejos y poderosos del país leyendo, ¿ah? Hacía sentido, pero cuando ya el medio o la publicidad en ese por ese lado no está determinada por eso, sino que está determinada por otras cosas, tenéis que empezar a decir, o hago algo mega de nicho, que sea enfocado full a ese segmento, ¿ya? De una perspectiva más o menos ideológica, el libro, la segunda, o este otro, lo que sea, o te ponís a hacer lo que hace cualquier negocio, que es identificar, ir donde tu audiencia, o ir donde tu público, o tus consumidores, o tus clientes, y preguntarles cuáles son sus problemas y sus necesidades, y tratar de satisfacerlos. Cuando tú decías que te suscribas al New York Times por todas estas otras cosas, básicamente el New York Times lo que ha hecho es de identificar que en su grupo de lectores potenciales o consumidores tiene arquetipos de personas que tienen necesidades. ¿Ah? Que un padre, que una madre, que una familia, tiene desde intereses y conversaciones sobre temas de sexualidad, traición, engaño, divorcio, etcétera,
deuda,
vida moderna, después cuestiones como de vida financiera cotidiana, después cuestiones de la familia, y también cosas frívolas y otras, y si te fijáis, cada uno de esos funciona como una pequeña unidad de negocio que atrae un nicho, y que juntos constituyen una serie de nichos que en torno al periodismo que ellos hacen. Entonces, han atinado muy bien de pasar, que en un minuto lo tuvieron, de ser como el medio para el hombre blanco de élite de mediana edad, a ser un medio que está escuchando y se está diversificando fuerte y
excelente. Estoy de acuerdo, es tan simple como pensar que la vida va mucho más rápido que nuestra capacidad de entenderla, Juan. Y en ese sentido, los medios tienen que tener ese valor de ser capaces de entender a su público, como tú decís. Si pensáis que desde 1950 hasta ahora, ¿cuántos tipos de luchas han dado en el mundo que son inauditas pensando lo que ha pasado con la historia para atrás? Derecho de los pueblos originarios, derecho de la mujer, derecho de los animales, derecho de la minoría, derecho de los afroamericanos de Estados Unidos, o sea, de los homosexuales, de los gays. O sea, la sociedad ha tenido un cambio increíblemente rápido. Bill Gates decía incluso hace 8 años, decía que esta era la década donde todo iba a cambiar mucho más rápido que nada. Y cuando tú tenías estructuras tan estáticas y en el fondo te estás mirando siempre para adentro en vez de mirar para afuera, pasa lo que está pasando, ¿cachai? O sea, yo no creo que los medios se van a salvar porque miren para afuera, porque tenemos claro que hay un problema de modelo de negocio, hay un montón de otras cosas. Pero la apuesta hacia conocer tu audiencia, hacia redefinirla, hacia empatizar con ella, creo que ha costado mucho en Chile y probablemente sea un problema de los periodistas, que en general tenemos mucha soberbia sobre lo que somos en comparación. La audiencia sabe, nosotros sabemos lo que la audiencia quiere. Eso es lo que se decía antes, ¿no? Oye, ese artículo publícalo porque nosotros sabemos lo que la audiencia quiere.
Sí, pero también, por ejemplo, Lucho criticaba que se tengan que hacer talleres. De hecho, hago un disclosure, yo soy de la red de periodistas y estamos haciendo un taller de fact-checking. ¿Ya? Y la razón para hacerlo es precisamente porque las universidades no están cumpliendo necesariamente con su labor, y perdónenme, y aquí se van a enojar muchos periodistas conmigo, no se lo tomo en personal, pero el nivel de analfabetismo digital, de datos, de investigación, de entender la diferencia entre una foto y un montaje, de que en realidad no estoy en mi cowork, sino que esto es un fondo de Zoom, es brutal. Y hay que hacer esa educación.
No era eso.
O sea, hay que tener esos talleres, decís tú. Hay que tener el taller del...
No, claro. Está bien. A mí me parece que está bien, pero eso no puede ser, no puede ser eso, digamos. No hay nada menos sexy que eso. Es parte de un rol del periodismo, etcétera.
Y está bien que ocurra. Que una herramienta,
no puede ser solo eso.
Tienen los periodistas para que no les metan el pico en el ojo, ¿ya? Y tienen que saber matemáticas para no hacer el loco de estar publicando la encuesta Cadem todos los meses como si fuera el oráculo, cuando la weá es una medida de tiempo del día. Es como, ¿usted cree que mañana va a hacer calor, sí o no? Sí, yo creo que sí. Y ese es nuestro forecasting político y que publicamos todos los medios y nos hacemos cómplices de eso, y los dueños de la Cadem están muertos la risa de nosotros porque no sabemos estadística ni matemática. Tú, Lucho, lo sabes mejor.
No es un problema de la Cadem solamente. O sea, sí. Cualquier estudio que salga se publica en los medios.
Los números de la Cadem se parecen bastante a los de la SEP. No, también...
Las de Conecta, por ejemplo.
Se sabe.
Salvo los de Conecta.
No es el oráculo.
Pero yo creo que también hay una cosa más optimista. Yo siento también que hay mucha oportunidad, en el fondo. Si los medios pueden, entre comillas, como agrupar, agregar, cooptar, como sea, digamos, un montón de iniciativas que ocurren, como las que hemos mencionado. Pero, o sea, la cantidad de gente que está haciendo sus programas en podcast, en
Instagram,
Instagram, en YouTube, en realidad es mucha gente y que igual tiene mucha audiencia, ¿cachai? O sea, y es una diversidad que tiene audiencia porque esa gente no la está encontrando en los medios, digamos. Y hay muchos formatos distintos, desde un hilo en, ¿cómo se llama? En Twitter hasta... O sea, lo mismo, o nichos como lo que hizo Art Daily, digamos, hace mucho tiempo, que son pioneros, digamos, hasta newsletter, lo que está haciendo Icare, que igual ha generado esta conversación, esta entrevista que hizo Mañalich, digamos. O sea, hay un montón de oportunidades, se aplanó mucho, pero obviamente si ya se aplanó tanto, ok, mete toda esa gente, trata de invitar, trata de conectar, porque obviamente tú solo y por la sola información no va a dar, digamos, claramente no va a dar.
Sí, yo también creo. Además, o sea, podríamos incluso decir algunas cosas que nos han interesado que nos han interesado en esta cuarentena, como para ir...
Los nuevos medios como Nano. Miguel le acaba de compartir a 1 millón de seguidores Nano Video. Sí. Obviamente no lo conocía. Así de tradicional estoy.
Lo conocí hoy y me dijeron no cacháis nada.
¿Cómo ya? Nano? Claro, los videos de Nano son como de... No, que además también con...
Nosotros tratamos de hacer algo con Nano y aunque ustedes no lo crean, Nano tenía ganas de hacer algo con el 13. Pero el Bill Dinero no se paró.
¿Pueden contar quién es Nano?
Cuenten, porque yo lo descubrí recién y no tengo idea.
Conociéndolo en Mediápolis.
Soy una abuela. Nano es una productora.
Soy una productora de contenido audiovisual que en general trabaja con marcas, hace cuestiones con marcas, venden ideas a marcas y han tenido varios éxitos. y han tenido otros que no son tan éxitos, como pasa en esta cuestión, pero
ellos metieron una película en Netflix también en un momento. ¿Cómo se llamaba? Fueron de los primeros que metieron una. Aparte de, obviamente, no es lo más común que hacen, digamos, pero.
Hay muchos haciendo eso. A todos ustedes les tiene que haber llegado el WhatsApp que creó la productora de Nicolás López, de la mamás en la cuarentena.
Sí, y mamis.
Sí.
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 Con la papacuñada, con las actrices.
Claro. Mira, voy a decir algo muy tradicional, pero la que he visto que me ha encantado, una cuestión que se llama Some Good News, que es de este gallo del The Office. ¿No se lo han visto?
Ricky Gervais.
¿De Ricky Gervais? No, ¿o del Office? No, el Office. El gringo.
El que era Jim en The Office, en el Office de gringo. Bueno, él tiene un show que hace que son como noticias, lo hace en su casa, vestido más o menos tradicional, con un cartel pintado a mano. Se llama Some Good News. Y es notable, porque en el fondo está todo, seguramente es productores que trabajan con él, rastreando internet y va sumando famosillo. El otro día había una pareja que hizo una pedida de matrimonio, como había dicho, había sido The Office, los invitó, sumó gente del elenco, y al final esta cuestión es de gente común y corriente, normal, relacionándose con famosos. Que es un poco lo que pasa en Twitter, en Instagram, en un montón de partes donde de repente incluso te puede responder. El otro día a Art Daily lo seguía Mark Zuckerberg, que sigue a 300 personas. Art Daily, que nombraba Lucho, lo sigue Mark Zuckerberg. Entonces, hay una relación de cosas.
Interesante, porque es como que reproduce la emoción que tiene cualquier ser humano de que un famoso te haga like, o te conteste, claro, o te retuitee, ¿cachai? Que eso, claro. Voy a tener 50 años o 12 años como mi hija, y me dice, oh, me retuiteó alguien, y ya es una emoción.
Es como que te firme un autógrafo.
Es como
el autógrafo.
Los matrimonios de la gente, ¿cachai? O sea, la sensación de conectarse, finalmente, que es eso, es conectarte con la gente que admiras, conectarte con la gente que te genera un estímulo distinto, que te cambia la vida finalmente. Este gallo lo maneja súper bien. A mí el show me encanta. Bueno, tiene como cada programa tiene como 10 millones de views, pero él se le ocurrió en la pandemia. Lo pensó, lo armó y lo construyó en nada tiempo. Lo que decía Miguel, no se demoró un año, weón, en armar un proyecto. Y claro, puta, si lo hago yo, me voy como el hoyo, pero porque el gallo es famoso, pero mañana voy con...
Tú tenías un humor como The Office, ¿no?
Total, nuestro The Office.
Hay varios personajes.
Oye, de eso, a mí lo que me tiene fascinado son precisamente lo opuesto a los grandes. No me gustaría estar en los zapatos de un grande, como dijo Ken Lehrer, de creador de BuzzFeed, cofundador de Huffington Post, de varias cosas más. Una vez le preguntamos en una charla, ¿y qué puede hacer un medio grande? Y dijo, yo no me puedo hacer cargo de responder qué es lo que tiene que hacer un Boeing 787 con 400 personas que se está incendiando en el cielo. No tengo nada que ver ahí, voy a enfocar mi tiempo en lo nuevo o en qué es lo que puedo hacer yo, más que tratar de resolver el problema a otros que no se lo han podido resolver a sí mismos. Y ahí, por ejemplo, me parecen notables y podemos discutir respecto a si les parece o no cuestiones como que Alejandra Matu estudiando un máster en Nueva York con dos niños encerrada en su casa, hace investigación básica, no estamos hablando de grandes, de cuestiones terribles, y con acceso a información vía solicitudes de datos de transparencia, termina
publicando
cuestiones con un computador en sus ratos libres mientras los niños están durmiendo, información que el ministro de salud y la subsecretaria tienen que salir a responder. O también lo que pasa con medios pequeños locales, como La Voz de Maipú y otros medios chicos que yo he estado viendo por mi negocio y que me tienen fascinado porque creo que ahí hay algo a construir. Medios pequeñitos que están, trabajan de, por y para su comunidad y tienen conexión con...
Pero Alejandra Matu es un medio, o sea, un medio ella.
Pero también pero sí, pues no, pues sí, sí es un medio. Pues. Yo encuentro que sí es un medio porque ella tiene una marca y tiene una audiencia. Y
no una marca, más que un medio, claro. ¿No?
Claro. Basta tener una marca, digamos.
A mí la definición me da un poco lo mismo. Lo que importa es que tener una audiencia. ¿Ya?
Sí,
pero independientemente
sí.
De eso, me parece, si estamos en esto de qué nos parece bacán, me parece bacán ese tipo de cuestiones y me parece un poco...
Yo creo que tengo un solo tema con eso, que creo que sí, me parece notable lo que está haciendo ella, porque en el fondo deja a todos un poco helados, ¿cachai? Porque en el fondo gente que está acá no está haciendo la pega, en el fondo. Pero creo que en el fondo también ella ha sido poco rigurosa en algunos datos, y creo que eso también hay que tener ojo, porque en el fondo está bien la estabilidad, pero cuando tú hablas que puede haber 3.000 muertos, exceso muertos, y eso no están bien medidos los datos, yo creo que
igual,
o
igual
sea, yo soy papista en ese sentido, y me parece que la Chaya también hay que tener ojo con eso.
Igual yo tengo pero en un ecosistema más amplio, en un paisaje más amplio, yo encuentro que eso es súper válido. O sea, obviamente no le podéis pedir el estándar de investigación del New York Times a una persona que está ahí. Lo mismo me parece similar al tema del, ¿cómo se llama?, de Víctor Herrero y el, ¿cómo se llama?, el Interferencia, ¿cachai?
¿Del mapa,
¿cachai? Obvio que para los estándares de un medio tradicional no tiene, pero no tiene muchos problemas, digamos, pero genera mucha conversación, ¿cachai? ¿Cómo?
Tú tenés la tesis de Carlos Peña, porque Carlos Peña tiene esa tesis, de que en el fondo el periodismo se puede equivocar y no hay problema de que su visión no sea la verdad, como todos la imaginamos, en el fondo, sino que básicamente su rol es decretar ciertas verdades para que genere una discusión y que eso determine otra cosa.
Claro, ¿cachai? Y al tiro se genera...
Vamos al dato.
Creo que es súper valioso, digamos.
Tú tiraste un punto, André, y yo te lo quiero refutar. Te voy a compartir pantalla, permiso. Excuse me.
Alejandra, porque el dueño de la cuenta.
Hoy día tuiteó, ¿no? ¿Les puedo poner como anfitriones para que puedan compartir?
No, dale. Vale. Estamos compartiendo, Miguel está compartiendo el Twitter de Alejandra Matu, al cual nos estamos refiriendo.
Ya, ahí tenéis inmediatamente un tema, ¿cómo?
Ya, por ejemplo, acá...
Tenéis que considerar y hacer el cálculo considerando el número de test que se hacen por país, ¿cachai?
Perdóname, pero aquí van a ser pesados.
Entre más test hagas, más contagiados
va a... Te van a salir.
Argentina hace 2.000 tests diarios. Brasil hace como 1.000 test diarios. O sea, ¿cachai? Obviamente...
Pero acá lee.
Bueno, pero esa es la discusión que se genera. Ah, me parece bien, y además como es inescapable, ya es así, ¿cachai? Entonces...
Lo estoy viendo. Pero sí, mira, está bien. El punto es que inmediatamente, Nuestro Mundo en Data, este sitio web, es uno de los sitios web más reputados del mundo, valga la redundancia, en datos estadísticos y médicos, al punto que ridiculizó a la Organización Mundial de la Salud por su fallo en el análisis y cómo estaban contando los datos del COVID, ¿ok? Ella publica eso, y después, ¿qué empieza aquí? Todas las explicaciones, es que no se mueve, no se hace así, es que en realidad tiene que ser de esta otra forma, y yo ahí aplico una máxima que puede ser un poco bruta, pero... entre creerle la opinión de alguien que no es experto en esta materia y creerle a la metodología de Our World in Data, creo acá. Y de última, si voy a decir, ok, voy a ver la metodología. Po.
Pero si nadie está diciendo que ese dato es falso, Miguel, lo que están diciendo es distinto. Y esa cuestión es, yo me hice una lista de especialistas en COVID.
Falta contexto, eso es.
Sí, falta contexto, porque en el fondo ese dato es correcto, pero también tiene que ver con el número de test que te haces, ¿cachai? Entonces, está bien. Yo creo que la Alejandra encontró un nicho, está pegando los palos correspondientes, con un gobierno que ha sido dubitativo y poco comunicativo. Y está bien, o sea, yo lo que sí digo es que en el fondo yo en ese sentido soy más
escéptico.
Más ortodoxo
yo si no tengo claro algo no lo publico, ¿cachai? Nada más.
Igual yo tiendo a ver, y esto es una sospecha un poco culeada porque no tengo datos, sino que solamente percepción, que yo veo a mucha gente del mundo del periodismo haciendo mierda a periodistas o medios pequeños cuando se equivocan o cuando hay alguna cuestión que puede ser
diferencia, dices tú.
¿Ya? Estoy hablando en general, ¿ya? y no veo ese mismo nivel de entusiasmo cuando se trata del Mercurio o la tercera y se mandan una cagada.
No, se nota que, no, que depende de la gente que sigáis. O sea, el Lucho probablemente ha visto eso. En este momento Twitter es una batalla campal en contra de todos, en contra de todos. Bueno, o sea, la polarización al máximo. La derecha, weón, haciendo mierda a los medios de más de izquierda o distintos. Lo otro diciendo que...
A ver cómo le respondan a la otra más abajo.
Los medios fachos no publican nada. Esta noticia salió y no han publicado nada porque no la publican. O sea, están todos pegándose entre todos. Es un atón insoportable que porque se ha deteriorado y básicamente se ha deteriorado esa relación en la sociedad chilena, y esto se nota en este tipo de cuestiones.
Sí, pero por eso mismo, yo, o sea, eso yo lo encuentro, aparte me parece fascinante, digamos, me parece como súper, también como una fuente de oportunidades. Por ejemplo, para el estallido, por ejemplo, había una cantidad de medios alternativos generando una cantidad de contenido y una cantidad de consumo. Evidentemente eso iba a tener alguna repercusión, independiente más allá del fact-checking, si es verdad, no es verdad, etcétera. Es un hecho que hay miles y miles de personas que están consumiendo ese contenido. Entonces, si tú no generas una conexión, algunos puentes, obviamente se genera polarización, digamos, pero obviamente te va a pasar lo que le pasó a los medios tradicionales, ¿cachai? Que de repente les pegaban un palo y aparecía el tipo en la protesta. Y al pobre periodista de Canal 13 le sacaban la cresta.
Hasta a Rafa Cabal le sacaron la cresta.
A Rafa Cabal le sacan la cresta. Y el otro tipo, oye, es que ustedes no muestran esta realidad. Y le dice, oye, tú estás saliendo por televisión en vivo, te estamos mostrando. No, pero igual ustedes no lo muestran. Claro, en el fondo lo que está diciendo, se están generando, tú tienes razón, en el fondo se generan esos silos. Pero esos silos también son oportunidades porque en realidad es gente consumiendo, son ojos de gente que está consumiendo mucho otra historia. Y más allá de si estén ortodoxamente chequeadas, etcétera, ya eso ya ocurre, digamos.
Sí, o sea, está claro que hay un ecosistema nuevo y eso hay que aceptarlo, ¿cachai? O sea, los gringos que vienen más adelante que nosotros, bueno, lo vieron con la última elección donde en el fondo había no sé cuánto, oye, y no solo medios. Grupo en Facebook, la cantidad de grupos en Facebook que en este momento son súper súper relevantes, ¿cachai? Que yo creo que uno de los grandes productos de Facebook son los grupos. O sea, mira con el tema del 5G, o sea, hasta logrado derribar torres de 5G, o sea, los tipos están ultra organizados, se organizan por y
exacto.
Lo que decía Lucho al comienzo, o sea, hoy día salió un artículo muy interesante en el New York Times de cómo los TikToks también han agrupado, a tiktokeros han agrupado una especie de culto, formando su propia audiencia con conceptos distintos. O sea, no son gallos que van a ir a botar una antena, ni van a ir a rayar el pasado más, pero sí van a hacer otro tipo de cosas. Claro.
O sea, como Katy Barriga lo sabe, ¿eh? Barriga,
yo creo que nosotros estamos partiendo, claro.
Sí. ¿Cómo es Nata? Nata, ¿y tú qué cosas has visto que te hayan gustado? Además, cuéntanos cómo esto, por ejemplo, tú tuviste que reaccionar rapidito en la radio, pues, tener que cambiar y empezar a trabajar desde la casa, ¿cómo es eso?
Ah, sí, pues bueno, es que la radio tiene la gracia que como son equipos livianos, pequeños, se adaptan y se pueden rearmar desde donde estén. Entonces, yo he estado transmitiendo desde hace 11 semanas aquí en la casa y ha sido mucho más, y hemos trabajado muy bien, o sea, porque finalmente uno necesita esto y una conexión a internet. Y también las escuchas, la cantidad de auditores conectados, según los últimos números, ha aumentado mucho, sobre todo te diría como de mañana hasta 5 o 6 de la tarde. O sea, la gente está trabajando en la casa y está escuchando más radio. Necesita como más compañía. Porque obviamente, si antes tú tenías como los poros del auto, ¿cachai? Mañana, tarde, ahora los tenías, la curva se aplana y aumenta en el fondo, sube Nata, todo, se pone más parejo.
¿Cachai cuánta gente te escucha no en vivo, sino después?
Es que ahí tenés que tener, claro, ahí están los números y depende de tu habilidad, de tu sitio web, ¿cachai?
No, por eso, claro.
La encuesta te mide el vivo, pero después, sí, tenés los números, pero son siempre mucho menores a, y depende de cómo tú promocionáis tus podcasts y tus programas. En el caso de la red donde estoy yo, estamos recién reformulando el sitio web y lo que hacemos es destacar como las 4 entrevistas del día porque no tenemos podcast, porque no tenemos equipo, no tenemos un equipo digital. Entonces lo hacemos nosotros, cortamos la entrevista y la ponemos. Y hoy día han sido, y es servicio, o sea, servicio, el médico, el especialista, el epidemiólogo, eso fundamentalmente. Yo de lo que he estado escuchando, mucho más como cosas argentinas, podcast argentino, la gente de Anfibia, ponte tú, que es un... que hacen unos podcasts ahora especiales sobre el coronavirus, y en una tecla más de humor, estoy siguiendo a unas chicas que se llaman Las Conchas, que son tres amigas, que hacían sus programas por Spotify, y ahora hacen programas especiales de cuarentena en Zoom, lo suben a Instagram Live, tienen una comunidad, y hacen, antes de la cuarentena en Argentina, hacían teatros completos. O sea, partieron la conversación entre tres y tienen lo que tiene la Argentina, que son capaces en un mismo formato de hablarte de datos, profundidad, mucho humor, mucho tema sexual, por supuesto, y con un nombre que es súper provocativo, que es Concha Podcast.
Concha, o sea, totalmente. Está muy bueno en Argentina también ese, hay una cosa chica en Instagram, este gallo que hace estos dibujos con las... agarra los audios que le mandan de conversaciones cualquiera, de audios de WhatsApp, y los convierte en un dibujo. Son como conversaciones domésticas argentinas, digamos. Y son muy divertidas, una vieja discutiendo con su hija sobre el coronavirus. Se los voy a mandar.
Sí, también. Es que cuesta, nosotros ponte tú en las pautas que tenemos en la radio, como yo estoy en la tarde tiene otra dinámica que la mañana para entregar información. En la mañana tú querés saber como lo duro, el análisis profundo, y en la tarde, igual aunque lo necesites, igual tenés que dosificar finalmente con cosas más ligeras, porque finalmente igual claro. Todos queremos saber. Mira, yo ayer puse un tweet de cómo se dobla, si se las sábanas se planchan, y ha sido por lejos el tweet más exitoso que he tenido en mi vida.
Sí, sí.
Lo comentó desde Carlos Gajardo.
Carlos Gajardo
hasta Mónica Rincón, pasando por Daniela Vega y por claro. Mucha gente. O sea, la
impresionante persona
que quiere saber, oye, ¿y cómo se dobla la sábana, si se plancha o no? Tesis del planchado. O sea, la vida doméstica ha cobrado mucha relevancia.
Creo que Mediápolis tendría que ser así como Mediápolis con recetas. Ahora.
Claro, sí. Claro.
Amasando
pan.
No más masa madre, por favor.
¿Y Carlos Gajardo plancha su sábana?
No, plancha solo la camisa que se pone para el Zoom. Esto puso. Hasta Contralorito, vos sí que hasta Contralorito me respondió.
Hasta Contralorito.
La ¿no? Plancha va a ser una de las cosas que va a morir. Yo creo que nadie va a planchar nunca más. Bueno.
Claro, porque ahí había unos que decían, oye, que la huella de carbono no podéis planchar ya. Otros no, ¿en qué minuto? Nada, se plancha. Otros más tops no, hay que planchar el doblez de abajo.
Acá en esta casa la plancha murió, o sea, se extinguió.
La gente como Azúcar que quiere acabar con la ropa planchada y los asados, güey. Hay que combatirla, güey.
Solo de acá para arriba necesitamos ropa digna.
Mi próximo fondo de pantalla va a ser en contra de la carne.
Perfecto. Oye, salió un nuevo medio que se llama La Voz de los que Sobran, que parece que era como un spin-off de un programa que tenía Desconcierto, o algo así, un programa online.
¿Es del Desconcierto?
No, gente que trabajaba ahí y que se armó este nuevo medio, La Voz de los que Sobran.cl.
¿Te está llegando información online en este momento?
Ahora, no, que tengo una amiga que tuiteó algo en la mañana, un artículo, y lo vi.
Entonces, pero oye, Andrés, contar también del recomendado, que ya estamos cerrando.
Eso.
¿Algún?
Yo ya hice mi recomendado.
Yo también recomiendo Conce Podcast.
Voy a ser descarado. Me voy a recomendar a mí mismo. Si quieren vender membresías, suscripciones, donaciones y todo, va a ser revenue.com. Y hablan conmigo, hablan con el dueño.
Ella es tu cliente.
Toda esta discusión no sé si han visto de las, ¿cómo se llama las? Se me fue la onda, pero, no, ¿cómo se llama? Rabbit Hole en el New York Times. En el Atlantic hay otra serie también que se llama Shadowland. que son todos de cómo se está creando un poco esta, cómo se crea esta nueva realidad, en el fondo, cómo las redes sociales van creando nuevas realidades, van contando, o sea, todo el tema de los antivacunas, los fanáticos de Trump. Tú mandaste también el otro día por Twitter un tweet de BuzzFeed, Andrés, ¿cómo se llama? Básicamente de la apocalipsis de la información. Yo encuentro que todos esos posteos están interesantes, están contando una misma historia, digamos, cómo se está. Sí. Es como la contracara de lo que. Ahí va un poco mi crítica al fact-checking, digamos.
Yo creo que eso da para un Mediápolis solo, porque hay historias demasiado interesantes, muy buenas en esa cuestión.
Para el otro Mediápolis, ¿les parece?
Sí, me parece.
Oye, siendo.
Démosle gracias a las personas que llegaron a la hora 24 con 19 segundos. Fuimos completamente anticomerciales, antirregla, anti nada. Hace mucho rato que no nos veíamos, así que bacán.
¿Viste? Lo que hace la pandemia, son efectos de pandemia. Salud.
De hecho, si no nos ven
nada. Salud, chicos.
Si no, hasta el próximo Mediápolis en cuarentena. Seis semanas, dijo ministro.
Ver para creer.
¿Tú para?